La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Debido a los graves efectos que se producen por la contaminación del agua, esta debe ser tratada antes de que vuelva de nuevo a los cauces naturales, necesitando ser depurada previamente de su vertido final.
Para su depuración se utilizan las denominadas EDAR, estaciones depuradoras de aguas residuales. En ellas las aguas pasan por cuatro fases: la de pretratamiento, la de tratamiento primario, tratamiento secundario y la cuarta, la de fangos.
Aquí estamos un día más, una vez más, preparados para disfrutar un programa refrescante. Esto es La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, amigos? Les habla Esperanza Suárez, que junto con todo el equipo les acompañamos en este espacio de radio que también se puede escuchar por internet y en el que la Biblia es protagonista. Puede parecer extraño que todavía en el momento en el que vivimos, en el momento actual, haya personas que no conozcan la Biblia, pues la Biblia se trata de un conjunto de documentos reconocidos como la palabra de Dios, porque fueron escritos por autores inspirados por el propio Creador. Consta de 66 libros, más de 1000 capítulos escritos a lo largo de varios siglos, pero con un único mensaje coherente y verdadero. Ese mensaje de la Biblia es que Jesucristo nos ofrece un agua que al beberla nos quita la sed más profunda del alma, una fuente de agua viva que millones de personas han encontrado y de la que pueden seguir hidratándose al estudiar la Biblia. La Fuente de la Vida proporciona un medio de aprendizaje profundo de la Palabra de Dios. En el aire lleva desde hace varias décadas y llega ya a más de 80 países con sus respectivos idiomas. Muchos países, y qué bueno y qué magnífico saber y conocer que las versiones en castellano también alcanzan a personas de diferentes procedencias. La Fuente de la Vida es la versión preparada por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia, que adaptó del programa original del doctor John Berno Magui. Una versión con acento español, pero que conecta con gente de muchos lugares. Y aquí estamos, amigos, un día más para seguir descubriendo la Biblia. Pero antes de pasar a la reflexión de hoy, vamos a escuchar una canción. Adelante.
y las montañas. Puedo oír tu voz de amor.
Seguramente habrá oído aquello de que el crimen no compensa o nunca compensa. Ahora bien, hacer las cosas por un camino más corto es un medio que muchos utilizan incluso para obtener ventajas o cierta prosperidad. Obtienen riquezas y fama llevando una vida un tanto desordenada o simplemente obteniendo sus ganancias dejando a un lado la legalidad.
Pues sí, no les importa en muchas ocasiones ser deshonestos y desobedecer los buenos principios en los que fueron educados con tal de satisfacer sus propios deseos. La consecuencia llega antes o después. Soledad, a veces multas, cárcel, enfermedades y otros muchos resultados de llevar una vida sin respeto a las normas.
Y es que al final esas normas están puestas para la convivencia. Nos vamos a los capítulos 25 y 26 del segundo libro de Crónicas, donde conoceremos más sobre la vida de los reyes del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Vamos a ver qué lecciones podemos aprender de la vida del rey Uzías.
Vamos allá.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el segundo libro de Crónicas desde el capítulo 25, versículo 15, hasta el capítulo 26, versículo 23. Continuamos hoy estudiando el capítulo 25 del segundo libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior vimos cómo Amasías había reunido a Judá y había organizado las familias y les había puesto jefes de millares y de centenas. O sea, que se estaba preparando para la guerra. También dijimos que había tomado a sueldo a un ejército procedente del reino de Israel. Luego vimos que un varón de Dios vino y le dijo que no incluyera en sus fuerzas al ejército de Israel, porque el Señor no estaba con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Porque si luchaba con esos aliados, Dios entonces le haría caer delante de sus enemigos. Porque en Dios, le dijo, está el poder para ayudar o para derribar. Amasías debía, pues, confiar en Dios. Él tenía el ejemplo de lo que sucedió en el pasado con los reyes Josafat y Asa. Sin embargo, vimos que Amasías preguntó al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 1.300 kilos de plata que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: el Señor puede darte mucho más que esto. Luego vimos que Amasías apartó de su ejército a la gente que había venido a él de Efraín para que se fueran a sus casas, y ellos, claro, se enojaron mucho contra Judá y se retiraron. Amasías entonces se armó de valor y llevó a su ejército al Valle de la Sal y mató a 10.000 hombres de Seir. Ese lugar queda situado, dijimos, al lado del Mar Muerto. Luego, más adelante, vimos que volviendo a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también con él los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Fue verdaderamente sorprendente que este hombre llegara a hacer algo así. Pero revela, estimado oyente, la maldad y tendencia a la idolatría que existe en el corazón humano. Continuemos hoy leyendo los versículos 15 y 16 de este capítulo 25 del segundo libro de Crónicas. Por esto se encendió la ira del Señor contra Amasías y le envió un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de una nación que no han podido librar a su pueblo de tus manos? Mientras el profeta hablaba estas cosas, él lo interrumpió. ¿Acaso te han nombrado consejero del rey? Déjate de eso, ¿o es que quieres que te maten? El profeta concluyó diciendo: yo sé que Dios ha determinado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Ahora vemos que nuevamente comenzó una guerra civil. Sigamos avanzando ahora con el versículo 17. Pero Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacaz, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. Él estaba desafiando a Israel a salir a la guerra, y el rey Joás le respondió con una parábola. Leamos los versículos 18 y 19. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que estaba en el Líbano le mandó a decir al cedro que estaba en el Líbano: da tu hija a mi hijo por mujer. Pero las fieras que estaban en el Líbano pasaron y pisotearon el cardo. Tú dices: he derrotado a Edom. Por eso se enaltece y gloría tu corazón. Pero mejor quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? En otras palabras, le estaba desafiando de forma insultante, diciéndole que si se quedaba en casa ocupándose de sus propios asuntos, no sufriría ningún daño. Y continúa el versículo 20 diciendo: pero Amasías no quiso oír, pues era la voluntad de Dios entregarlos en manos de sus enemigos por cuanto habían buscado a los dioses de Edom. Vemos que Amasías no quiso oír y Dios le juzgó. Leamos los versículos 23 y 24. Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joaz, hijo de Joacaz, y lo llevó a Jerusalén, en cuyo muro hizo una brecha desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 180 metros. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios en casa de Obed-Edom, los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles como rehenes. Después volvió a Samaria. Esta fue una victoria fácil para Israel y un cumplimiento para la advertencia que le había hecho el profeta al decirle: yo sé que Dios ha determinado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Leamos ahora los versículos 27 y 28. Desde el tiempo en que Amasías se apartó del Señor, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo huido a Laquis, lo persiguieron hasta esa ciudad y allá lo mataron. Lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Llegamos al capítulo 26 del segundo libro de Crónicas, que comienza con un párrafo titulado «El reino de Uzías». Entonces el hijo de Amasías, Uzías, accedió al trono siendo aún un adolescente. Leamos los versículos 1 al 3. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Uzías reconstruyó a Elot y lo restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías, de Jerusalén. Uzías fue un buen rey, pero no fue un rey sobresaliente. No hubo una renovación durante su reinado. Por cierto, fue durante este período que el profeta Isaías comenzó su ministerio. Él fue encomendado a su obra a la muerte de Uzías, como el mismo Isaías dijo en el primer versículo del capítulo 6 de su profecía. En el año que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su manto llenaba el templo. Ahora, volviendo al libro de Crónicas, y como ya hemos visto, el reino del norte o de Israel no tuvo ningún buen rey. Ya hemos dicho que en el reino del sur o de Judá hubo algunos reyes buenos, de los cuales 5 pudieron ser considerados como excepcionales, porque durante su reinado se produjeron reformas y una renovación. En el reino de Uzías no se produjo una renovación, pero él mismo fue un buen rey. Leamos ahora los versículos 4 y 5 de este capítulo 26 del segundo libro de Crónicas. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, el cual era entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó al Señor, él le prosperó. Leamos ahora el versículo 6 para considerar los éxitos de Uzías. Salió y peleó contra los filisteos, derribó los muros de Gat, de Jabnia y de Asdod, edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Debemos recordar que Gat era uno de los lugares más fortificados que tenían los filisteos. Si uno visita la ciudad de Asdod en el día de hoy, podrá notar que es una ciudad de una gran actividad comercial. En la actualidad, sus habitantes han construido un puerto. En la antigüedad, los barcos llegaban a la ciudad de Cesarea, pero nunca podían llegar hasta Asdod. Ahora, como ya hemos dicho, se ha construido un hermoso puerto en este lugar y creemos que está recibiendo en la actualidad la mayoría de la mercancía que entra y sale de Israel. También es el lugar donde llegan los oleoductos de las refinerías de petróleo que están por el Mar Rojo. El petróleo se carga a bordo de buques tanques y es trasladado a otros lugares. Se está edificando por todas partes. Esta fue, pues, la zona que tomó bajo su control el rey Uzías, que era territorio filisteo. Pero esto no fue todo. Leamos ahora los versículos 8 hasta el 10 de este capítulo 26 del segundo libro de Crónicas. Dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados tanto en la llanura como en la meseta, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Este hombre, Uzías, era en realidad un gobernante muy destacado y a quien le gustaban la agricultura y la ganadería. Esa zona, desde Asdod hasta Ascalón y hasta Gat, hasta llegar a Beerseba, era una tierra de pastores muy rica. Es en el día de hoy un lugar muy bueno para la cría de ganado y de ovejas, y eso fue lo que el rey hizo. Luego, yendo hacia el Carmelo, uno llega al valle de Esdraelón, y esa es una zona muy fértil, de árboles frutales y viñedos. Este rey también se dedicó a estas actividades. Se nos dice aquí que era amigo de la agricultura. Veamos ahora los versículos 11 al 13. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha bajo la dirección de Jehiel, el escriba, de Maasías, el gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. El número total de los jefes de familia, valientes y esforzados, era de 2.600, y bajo las órdenes de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Aquí vemos que el reino del sur o de Judá en aquella época era fuerte militarmente. Leamos también los versículos 14 y 15. Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuvieran en las torres y en los baluartes, para arrojar flechas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. En la antigüedad, en las guerras de entonces, había cierta clase de artefactos por medio de los cuales se podían lanzar rocas. Ellos también podían instalar arcos y lanzar flechas sin tener que utilizar la fuerza de un hombre. Y podían construir arcos de gran tamaño que arrojaban flechas a una gran distancia. Es interesante observar que este rey Uzías fue el responsable de la utilización de estos métodos y armas de guerra, como lo detalla el versículo 15. Ahora, el rey Uzías, tal como hemos visto en todos los reyes, incluso en los reyes buenos, tenía su punto débil. Tanto en las vidas de los grandes reyes como de los menos notables, cada uno tuvo su área débil, su talón de Aquiles. Así sucede hoy también con todos los seres humanos. Indiferentemente de quienes sean, cada uno de ellos tiene un punto débil y vulnerable. Pasamos ahora a considerar un nuevo párrafo que podríamos titular La debilidad de Uzías. Con frecuencia, el éxito es lo peor que nos puede suceder a cualquiera de nosotros, porque entonces nos controla el orgullo. Y fue precisamente el orgullo la causa de la caída de este rey. Leamos el versículo 16. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Así fue que entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Acaso eso no estaba bien? No, por parte de él estuvo muy mal. ¿Por qué? Bueno, leamos los versículos 17 y 18. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, que se opusieron al rey Uzías y le dijeron: «No te corresponde a ti, rey Uzías, el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has pecado, y tú no tienes derecho a la gloria que viene del Señor Dios». En otras palabras, los sacerdotes podían resistir al rey, ya que el rey estaba usurpando la función del sacerdote y haciendo lo que estaba estrictamente prohibido, excepto para los hijos de Aarón. Y en lo que concierne al incienso, solo los sacerdotes de la línea de Aarón estaban autorizados para ministrar en el lugar santo, donde se encontraban el altar del incienso y el candelero de oro. Aarón mismo había tenido a su cargo el candelero de oro, y eso llegó a ser el privilegio del sumo sacerdote desde ese día en adelante. Veamos ahora lo que le sucedió a este hombre. Leamos el versículo 19. Entonces Uzías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira contra los sacerdotes. En ese momento le brotó lepra en la frente, delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Este fue un juicio directo de Dios sobre el rey Uzías. Continuemos leyendo los versículos 20 y 21. Cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, se dieron cuenta de que tenía lepra en su frente. Entonces lo hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa en salir, porque el Señor lo había herido. Así, el rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa del Señor. Y Jotam, su hijo, se hizo cargo de la casa real gobernando al pueblo de la tierra. De paso podemos decir que cuando lleguemos al libro de Isaías, en sus profecías él cubre este mismo terreno, y veremos que él comenzó su ministerio durante el reinado de Uzías, o mejor dicho, a la muerte de Uzías. Y aquí vemos que el hijo de Uzías tuvo que hacerse cargo de los asuntos del Estado, porque Uzías tuvo que permanecer en cuarentena por el resto de su vida. Avancemos un poco más ahora con el versículo 23 de este capítulo 26 del segundo libro de Crónicas. Durmió Uzías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: «Leproso es». Y reinó su hijo Jotam en su lugar. Ahora observemos de cerca a este hombre y su funeral. Se puede decir que casi podría haber sido considerado un funeral feliz. El apóstol Pablo pudo decirles a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 4, versículo 13: «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que mueren, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza». Porque los creyentes que mueren van a estar con Cristo, lo cual es una experiencia superior a cualquier experiencia o estado humano. También a los cristianos de Corinto el apóstol les escribió en su primera carta, capítulo 15, versículo 55. «¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria?». Los funerales, dependiendo del punto de vista con que se miren, no dejan una sensación de tristeza irremediable y sin esperanza. Porque para los creyentes la muerte, más que una salida de esta vida, constituye la entrada en una vida eterna en la presencia de Jesucristo. El funeral de Uzías no fue triste. ¿Por qué? Él era un leproso. Había sido un buen rey, pero Dios tuvo en cuenta también su pecado. Él se había entrometido en la cámara del sumo sacerdote, y esa fue la mancha negra de su vida. Cayó en el pecado de la presunción. Y hay personas en la actualidad que, dominadas por el orgullo, cometen ese pecado. Tratan de aproximarse a la presencia de Dios por medios humanos, a su manera, y no por el camino trazado por Dios. Dios nos ha dicho que debemos acercarnos a Él a través del camino que Él ha establecido. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El rey Uzías había tratado de presentarse ante Dios a su manera y fue castigado convirtiéndose en un leproso. Esta era una terrible enfermedad desde un punto de vista físico, psicológico y desde cualquier punto de vista, que causaba un gran sufrimiento. Para el rey Uzías, la muerte fue como una dulce liberación. Él era un hombre de Dios, a pesar de su pecado, por el cual Dios le juzgó. Recordemos que el apóstol Pablo escribió a los creyentes en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 31. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que aunque Uzías fue juzgado por Dios aquí en la tierra, al haber sido un hombre de Dios, estará en el paraíso. Hay en este mundo multitudes de creyentes que se encuentran incapacitados físicamente y en un estado de desesperanza en sus cuerpos frágiles y débiles. Uno de estos días ellos experimentarán también esa dulce liberación de sus limitaciones y sufrimientos, porque serán trasladados a la presencia de Cristo. En esos casos, salvo la lógica tristeza de la separación física y momentánea de sus seres queridos, no habrá nada que lamentar. Imaginamos que Jotán, el hijo del rey Uzías, no se habrá sentido desesperado en el funeral de su padre. Aunque le amaba, sabía que su padre era un hombre salvo por la relación que había tenido con Dios. Estimado oyente, frecuentemente vemos la presencia de la muerte cerca nuestro, a nuestro alrededor, y algunas veces pasa casi rozándonos para arrebatarnos a un ser querido. En esas ocasiones sentimos el dolor profundo de la separación, el tremendo vacío de la ausencia física, la tristeza irremediable de una despedida dolorosa e irreversible. Pero quisiéramos recordarle las palabras de consuelo que hemos leído en el transcurso de este programa. Las palabras que hemos leído en las cartas de San Pablo a los tesalonicenses y a los corintios, más que un alivio para los que han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador por la obra que Él realizó en la cruz, se transforman por la obra del Espíritu Santo, el gran Consolador Divino, en una esperanza tan firme que es capaz de sobrellevar las tristes circunstancias y las consecuencias que la muerte deja en la familia humana, transformándolas en un sereno y calmado compás de espera en el cual los redimidos esperamos el día feliz de la resurrección de los muertos y la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Estimado oyente, ¿tiene usted también esa esperanza?
Pues hemos llegado al final del programa, pero les invitamos a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Si desean contactar con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91-422-0524 o bien al teléfono de WhatsApp 601-2032-65. Recuerden que si nos llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34, 91-422-0524 o 601-2032-65. Se lo digo de otra manera, 91-422-0524 o 601-203-265. Si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer en la siguiente dirección: info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado en este día. Y no se olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.